Hola, 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 muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional. Estamos arrancando otro programa de Mundo Animal. Lo tenemos en el piso a Rodrigo, ya te presento como un invitado, pero sos de la casa. Rodri, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes a ti, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Todo perfecto.
Bueno, arrancamos rápido porque tengo un entrevistado que desde la semana pasada que quería que hablemos con él, pero antes les paso las vías de contacto para que se comuniquen con nosotros. Nos pueden mandar mensaje de texto, WhatsApp, Telegram. Pará, vi que te descargaste Telegram, sí, ahora vamos sí, a hablar de esto. Pará. Se pueden comunicar al 1545-44409 o nos pueden dejar un mensaje en el contestador al 448-5788. Tenemos en línea a Santiago Akrich, médico veterinario. Siempre lo sacamos para que nos cuente cosas raras de animales raros y lo de hoy es espectacular. Santi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Leti, buenas tardes. Hola Rodri, ¿cómo andás, querido?
Hola Santi, ¿cómo estás?
Saludo a toda la audiencia también.
Bueno, contanos un poquito, quería hablar con vos porque te hiciste muy famoso por una foto que circuló por todos los medios neuquinos a raíz de la...
¿Sale desnudo?
No, esa no. Esta tiene ropa y está de ambos.
No digas nada, esa no se publicó.
Esa
no
hizo viral. hablamos de la aparición de un puma en barrio hipódromo de la ciudad de Neuquén, ¿esto es así?
Correcto, así es.
Contanos cómo aparece el puma en barrio hipódromo.
Bien, cómo aparece, no sé, a mí me llaman los chicos de fauna.
Sí.
Que estaba el pumita ahí descansando tranquilamente dentro de una obra en construcción.
Sí.
Desde las 8 de la mañana que lo vio el dueño del terreno, que salió de la casa que tiene el lindante, abrió la puerta y se encontró con el gatito descansando, tomando sol de la mañana. Y bueno, llamó a fauna y ahí apareció. Estaba muy cerca de lo que es el comienzo de la meseta.
Sí.
Así que calculamos que ha venido de allá arriba. Bueno, se vienen de esa zona buscando alimento, comida fácil en los basureros y demás. Y bueno, y evidentemente ese animalito no era la primera vez que entraba a la ciudad porque estaba bastante tranquilo primero.
Sí.
Así que...
O sea, que es normal, no es un hallazgo tan raro, decís.
Y el año pasado ya nos tocó otro que se había metido dentro de un galpón de herramientas, arriba de la meseta.
Sí.
Lo que pasa es que ahí ya no había tanto movimiento de gente, por eso claro. No se hizo tan conocido. Pero sí, al menos en los últimos 2 años es el segundo que aparece.
Ajá. ¿Y súper manso o no? ¿No tenía una actitud agresiva o sí la tuvo?
Estaba tranquilo, sí, por eso te digo que muy probablemente no era la primera incursión que hacía a la ciudad porque estaba tranquilo, estaba relajado en ese lugar que era bastante abierto.
Sí.
Después sí, obviamente cuando empezó a haber movimiento, cuando nos empezamos a acercar y todo el resto del operativo, sí, se empezó a poner nervioso y ya se puso a la defensiva, digamos.
Y contame un poquito los detalles de este operativo. ¿Ustedes llegan al lugar y qué es lo que hacen?
Bien, el operativo consistía en intentar de sedarlo, de pegarle con un dardo tranquilizante para que el animal se tranquilice y una vez sedado y atrapado, sea liberado en alguna zona lejana, que fue lo que se hizo. El problema fue todo el intermedio. ¿Sí?
Claro.
Decirlo es fácil.
Sí, suena facilísimo.
La acción,
sí.
La primera parte es fácil porque de hecho el animal estaba tranquilo, estaba en un lugar despejado. Nos acercamos, se le tiró el dardo tranquilizante, dio en el blanco, fue efectivo.
Sí, lo vimos, se ve en el muslo perfecto.
En la foto,
sí,
exactamente,
perfecto.
En la foto se ve.
Sí.
Está buenísima la foto para todos los que decían en el momento, ¡ah, le erraron! No, el dardo fue aplicado correctamente. Lo que pasa es que un dardo tranquilizante, cualquier droga sedante anestésica, tarda 10, 15 minutos mínimos en hacer efecto.
Claro.
Ante un animal estresado y con la descarga de adrenalina del estrés, hace mucho menos efecto. Y todo lo que pasó después del dardo, bueno...
¿Y qué es lo que pasó? Porque nosotros vimos el video cuando él se escapa y que sale una moto de la policía y hasta ahí sabemos. Después, ¿cómo sigue?
Salió la policía, salieron las camionetas, salió toda la gente corriendo atrás, los perros...
Ay, pobrecito.
Todo el mundo a correr al puma. El puma se intentó de meter entre los patios para buscar otro lugar para esconderse. La gente se empezó a meter, a seguirlo inconsciente de los actos, de no saber.
Sí.
Se metían por todos los patios, por todos lados. Entonces el animal no encontraba un lugar para refugiarse. lo corretearon por todos lados, una cuadra a otra, se metió por todos lados hasta que por ahí encontró un techo alto donde más o menos se sintió refugiado y logramos que la policía calme y aleje un poco
eso,
a la gente.
Eso te iba a decir, eso estaba pensando, la policía debería haber corrido a toda la gente.
Al principio se corrió, cuando nosotros llegamos al lugar, alrededor de la obrita donde estaba, de la obra,
sí.
Había 10, 15 metros y era todo un círculo de gente alrededor. El animal no tenía por dónde escaparse. Entonces, lo primero que se hizo fue, bueno, darle vías de escape, porque es un animal que no es agresivo, no va a atacar. No va a atacar mientras tenga un lugar para escaparse.
Sí.
Si uno no le da un lugar para escaparse,
claro,
y va a atacar.
Y sí, pues se siente amenazado, más vale.
Exactamente. Cuando pasó eso, no tenía lugar de escape. Entonces, bueno, se hizo lugar, al menos las calles quedaron libres, pero la gente se metió en los patios de las casas, en las partes de adelante, y ¿qué? Cuando el animal salió corriendo, salieron todos corriendo atrás a ver para dónde iba.
Ay, no te puedo creer.
Bueno, y todos los gritos, y la policía a los tiros para disuadir, y las sirenas, y la gente que gritaba, bueno. Realmente, pobre animal, era bastante tranquilo se quedó, yo no sé cómo hizo.
Sí.
No le hizo efecto el dardo de todos, o sea, quedó tranquilo cuando llegó al techito ese donde se quedó. Quedó relajado, se tranquilizó bastante, pero no nos podíamos acercar porque reaccionaba.
No,
así que ahí se le dio otro dardo,
ajá.
Lo cual también esperamos un rato más, pero donde nos empezamos a acercar, ya estaba completamente dormido, pero cuando nos acercamos y sintió el intento de hacer el contacto, ya empezó tambaleando, a correr por arriba del techo para todos lados. No se pudo atrapar y se terminó tirando hacia el patio vecino.
Sí.
Y bueno, ahí en el patio ya con más lugar para correr y todo eso, se agarró con la red y con el lazo, se lo pudo atrapar. Y ahí terminó.
Y para, antes de seguir, ¿qué droga se usa en el dardo? ¿Qué droga utilizan?
Drogas tranquilizantes normales, en ese caso se usó psilocina y ketamina.
Ah, perfecto, perfecto. ¿Y lo atraparon? ¿Y dónde lo liberaron? Porque escuché varias versiones de esto.
No, la zona de liberación fue la zona del Lauca Maguida.
Claro, perfecto.
Llegó para allá esa misma tarde cuando está el video, creo que, no sé si salió en la tele o no, pero andaba el video dando vuelta.
Sí.
El video de la liberación, que fue justo al atardecer, cuando ya estaba ocultándose el
claro,
sol.
Perfecto.
El animal corriendo y bien despierto ya, bien despabilado, así que por suerte...
¿Pudiste ver si era macho o hembra?
Era un macho joven, adulto ya, pero joven, bien desarrollado, grande, pesado, bien gordito.
¿Cuánto pesará más
gordito,
o menos?
Gordito, no de gordito, de gordura.
No,
estaba
no.
Atlético, esbelto, o sea, esbelto, era un animal silvestre. No tenía ninguno de los síntomas que tienen los animales cuando están en cautiverio. Todos los gatos cuando están en cautiverio generalmente son mal alimentados, engordan enseguida y tienen muchos depósitos
claro.
de grasa.
Sí.
Y este no tenía nada. Era bien silvestre, se notaba.
Santi, ¿esto es por un aumento de superpoblación de la fauna o es un avance, se están empezando a ver un poco más por un avance de todo lo que son los cimientos de Neuquén?
Yo creo que es una conjunción de factores, Rodri. La gente que avanza sobre el territorio de ellos, no acá, porque en realidad yo creo que acá están acercándose esta zona de la meseta, si bien es zona de ellos donde pudo haber siempre, yo creo que están acercándose más hacia esta zona porque los corren de otros lugares.
Claro.
De otros lugares donde también se cazan, donde más en el campo y más... tengo entendido, a ver, no sé si eso sigue actual o no, pero hasta hace poco... Lo que es de Río Negro para abajo, se recompensa la caza del puma porque está considerado plaga.
Uh-huh.
Entonces eso mismo puede hacer que los animales, al ser atacados o corridos, se estén viniendo más hacia arriba.
Claro.
Estamos hablando de acá nomás, de cruzamos el río y está permitida la caza.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que es una mezcla de cosas, sí.
Okay.
Y que ven la comida fácil, obviamente, son bichos silvestres, pero donde se empiezan a ver amontonamientos de donde hay basureros, hay animales... muertos,
sí, o en el mismo mirador, viste que por ahí la gente ven los zorritos y le dan de comer,
sí,
le tiran pan, le tiran de todo.
Sí, bueno, ahí sí, eso fue cuando había perritos sueltos y la gente alimentaba a los perros se terminaron adoptando, se fueron y la gente quedó, o sea, los zorritos se acostumbraron a comer el alimento que sobraba de los perros. Claro. Y ahora la gente ve los zorritos y le da de comer a los zorros. Entonces claro. Se están multiplicando, tienen comida fácil más. Todo el
sí,
tiempo.
Sí, sí, porque cada vez hay más y se ven.
Sí. Cada vez hay más, sí, sí, se están multiplicando porque tienen la comida servida.
Aprovechamos para recordarle a la gente que no son animales que hay que intentar tocar.
Exactamente.
Y no, alimentarnos no, tampoco.
Y tocar, son posibles de contagiar la rabia, claro. Y aparte estiman y son malos. Uno los ve mansitos, pero por ahí donde haces el intento de agarrarlo, muerden feo.
Sí, tengo un video, después lo voy a subir a las redes y te lo voy a mandar, ¿lo viste? De Añelo, de un... Ay, había una discusión si eran pumas o no, que se están metiendo dentro de un container de basura, ¿lo viste?
No.
Después te lo voy a mandar a ver qué te parece, y lo voy a subir a las redes, así la gente lo ve también. Supuestamente son como 5 o 6 pumas que se meten adentro de un container con basura a comer, pero a mí me quedaba la duda si eran o no pumas. Bien, después te lo voy a mandar. Y escúchame, ¿cuánto pesa más o menos un puma macho aproximadamente?
Puma macho, adulto, sí. Depende. Después de la corrida, del cansancio que teníamos y de todo lo que hicimos ese día, pesaba
una tonelada.
Sí, pesaba como 80 kilos, era imposible mover.
Sí.
Lo normal de ese pumita, le calculamos unos 40 kilos.
Pensé que más.
No, unos 40 kilos más o menos, que en un puma de ese tamaño y de ese porte que tenía es mucho. Uh-huh. Es grande, los gatos son normalmente livianos.
Sí. ¿Sí? Sí.
Un gato, bueno, uno lo ve en el consultorio, un gatito normal, esbelto, sin mucha grasa, son livianos.
Sí.
Los gatos, los felinos son ágiles, son livianos.
Claro.
Para tener 40 kilos tiene mucha masa muscular y es grande, porque no tenía grasa.
Claro.
¿Sí? Santi, una última pregunta. Antes de soltarlo, ¿se le hace un control sanitario para, no sé si para fauna o se le saca sangre o algo? No.
Sería lo ideal.
Hice una pregunta que no tenía que hacer, ¿no?
Sería lo ideal, y es lo que estamos buscando de hacer, de intentar movilizar un poco más con lo que es fauna, de mejorar, porque la verdad es que fauna de la provincia de Neuquén no se dedicaba mucho a todas estas cosas.
Claro, porque yo he visto en otros países por ahí que los atrapan, los liberan.
Estamos empezando a intentar de que fauna haga un poco más de cosas,
hasta
pero
se chipea.
Bueno, todavía estamos en cero. Sí, no hay un lugar, no hay nada. Entonces, no tenemos instalaciones como para poder hacer los controles necesarios. O sea, el animal se metió en el canil y de ahí se fue derecho. Se lo revisó lo que se pudo ahí en el lugar.
Claro.
Se revisó todo lo que se podía, no se le sacó sangre, no se lo marcó, el que liberamos el año pasado sí se le puso una caravana, como uh-huh. para ver si el animal reincidía o no, en este no se hizo, pero también por una cuestión de que tenía una marca, una cicatriz en la cara,
uh-huh.
Vieja, bien marcada, que de última ya le sacamos fotos y quedó como
registrado.
Como registrado, sin registro en realidad... propio, porque lo vamos a saber nosotros y el
claro.
que lo vea no va a saber. Pero
claro.
bueno, si el animal aparece muerto o aparece en otro lado, cuando comuniquen a fauna van a saber. El que se largó el año pasado con una caravana amarilla en la oreja, bueno, si alguien lo ve es más fácil decir que hay un bicho
sí.
que tiene algo. Y bueno, ya lo sabemos.
Sí.
Pero bueno, lo ideal sí sería hacer todos los estudios, todos los controles habidos y por haber. La verdad que en este momento al no tener instalaciones... dónde manejarse con el animal, dónde tenerlo para poder hacer los estudios y demás, no se hizo.
Claro.
Bien, bueno. Pensando en el bienestar del animal, se largó enseguida.
Claro, sí. Bueno, Santi, la verdad siempre un placer hablar con vos. Estas cosas raras a mí me encantan. Aparte,
bueno,
aparte hubo mucho mucho movimiento, sobre todo en redes sociales, de las fotos y los videos del puma, que eran fantásticos.
El fotógrafo un genio, agarró el momento justo
cuando está
saltando, así que la verdad que un genio también, eso ayuda, porque la verdad que ayuda también a la concientización tarde,
sí.
pero bueno, después la idea es que todo esto haga que la gente sepa y al menos saber cómo actuar la próxima vez.
Claro, bueno.
Así que, bueno.
Bueno, Santi, te agradezco mucho.
Chicos, no, por favor, gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto.
Bueno, que tengan lindo
Saludos.
Día. Beso grande.
Chao, Santi. Un abrazo.
Ídolo, Santi, me encanta.
Un genio, un
sí.
genio.
Hace todo lo que nosotros no sabemos hacer.
Exacto, es el único.
Bueno, antes de irnos a la pausa, quiero decirte que la otra vez me aparece una notificación en Telegram.
Sí, sí.
te descargaste Telegram.
Y yo soy un viejo moderno.
Eso te pasa por venir a Mundo Animal.
Sí, sí, no, aparte que bueno, ahora como Marcelo Tinelli, viste, Rial, todo eso me llaman, ahora después que salgo en los programas de radio,
por eso.
Entonces...
¿No querés que te hackeen los
chats?
No,
prefiero que no.
Bueno, aprovecho para pasarles las redes de la radio. Es el Twitter @NacionalNeuquén, el Facebook Nacional Neuquén, Instagram Nacional Neuquén 103.3, o pueden volver a escuchar el programa en www.radionacional.com. Puntuar, porque es fantástico lo de Santi, me encanta. Lo tuyo no tanto, ahora vamos a ver cómo qué haces el bloque que viene, de qué hablamos. Vamos a hablar un poco. Seguimos en el mundo felino.
Sí, sí, el operador
sí,
ya
lo maté. Hacha. Eso te pasa por venir tan seguido, ya sos de la casa.
Sí, sí.
Vamos a seguir hablando sobre felinos, pero nos vamos a ir a una parte no tan agradable como son los tumores.
Exacto.
Eso, de eso vamos a hablar después de la pausa en Mundo Animal. Enseguida volvemos.
No fue coincidencia encontrarme contigo de nuevo.
Yo quisiera, solo por esta vez, robarte con una mirada, un beso que te llegue al alma,
y que el mundo supiera lo que hay entre tú y yo. Me está matando este silencio.
Escuchábamos Marta Sánchez y Carlos Baute. Reaparecieron, ¿vieron? ¿Cómo se llama el tema? No sabemos. Te sigo pensando, no era muy difícil. Bueno, seguimos en el sí. Seguimos en el vamos a seguir dentro de los felinos hablando.
Claro.
El puma es un felino.
El puma es un felino, el silvestre.
Grande.
Salvaje.
Salvaje.
Grandate.
Que hay que dejarlo. Que hay que dejarlo sí. En su estado salvaje.
Sí. Siempre es recomendable, bueno, Santi también lo dijo en un momento, de que si nosotros vemos un animal silvestre o salvaje, no tenemos que acercarnos.
No.
Porque si generalmente cuando se acercan a la civilización sería, es porque generalmente padecen de alguna enfermedad.
Claro. Sí, y aparte, ¿te llega a morder un puma?
No, no, sí, olvídate, esas garritas.
Te
las
come.
Garritas nada más.
Las garritas, sí. Bueno, pero hoy vamos a hablar de un tema no muy agradable. No muy agradable, pero creo que muy frecuente, y vamos a después ir avanzando y hablando de cuáles son los más frecuentes. Pero ya hablamos en algún otro programa las tumoraciones en piel o los bultitos en los perros, sobre todo. Lo hablamos con Martín Quintero, que vino al programa. Porque decíamos esto de, le salió un bultito, pero hay que esperar a ver si crece o si no crece. Y hablábamos de lo mal que está eso, porque por ahí lo dejamos crecer y cuando lo queremos diagnosticar es tarde. ¿En el gato pasa lo mismo?
Pasa lo mismo. Todo bultito se debe punzar. Uh-huh. Antes los clínicos por ahí éramos un poco reticentes a punzar.
Nuestra generación no digas.
No. Nosotros bueno, pero antes, por ejemplo, se decía, no, vamos a ver, vamos a esperar un año.
Claro.
Y después era el bulto y al lado el perrito o el gatito.
Venía el bulto con perro.
Exacto, uh-huh. Exacto.
Yo siempre digo que a toda tumoración, no por eso tiene que ser neoplásica, que sale en piel, hay que ponerle un nombre y un apellido.
Claro, lo que pasa es que es un tema muy susceptible.
Claro.
Cuando vos te enfrentás en la clínica y le decís, mira, tu gatito tiene un tumorcito. Primero que no se entiende bien qué es un tumor, pero todos lo asociamos al cáncer. ¿Sí?
Claro.
Los tumores o neoformaciones, como uh-huh. Digo yo, o neoplasias,
sí. En
realidad son un crecimiento, células que crecen de forma típica y que no tienen control. ¿Sí? Entonces empiezan a desarrollarse y a crecer sin control.
Uh-huh.
Sí, no sé qué te ríes.
No, porque estás re serio. Y me sorprende verte tan serio.
Me pongo serio.
No, y viste que usás la palabra, por ahí usás la palabra tumoración o neoplasia, hasta por ahí no asusta tanto, pero decís cáncer y la gente se imagina lo peor.
O por ahí vos le decís, no, mira, tiene un tumor maligno. ¿Sí? Y le dice, bueno, no, le decís cáncer y ahí toman conciencia en realidad de lo que es. ¿Sí? Tumores hay. Dos tipos, benignos y malignos.
Sí.
Los benignos generalmente no invaden otros tejidos o no viajan a otras distancias, a otros órganos blancos. Esos son los benignos. Los malignos, sí. Por eso hay una gran diferenciación. Si, según si sea benigno o maligno, es el pronóstico también.
Claro.
¿Sí?
Este viaje hacia órganos blancos, como decís, es la famosa metástasis.
Exacto. Son células cancerosas que ya vienen defectuosas o con otro tipo de respuesta genética,
sí.
Y se empiezan a multiplicar en otras zonas.
Que van al torrente sanguíneo y se depositan generalmente en órganos de filtración de sangre, como son...
Órganos blancos, como son hígado, pulmón, uh-huh. ¿Sí? Vaso.
Vaso.
Riñón,
sí.
También. Pero bueno, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de los malignos, de los benignos, bueno, tienen una sobrevida importante, y dentro de los malignos tenemos diferentes, ¿sí? Hay de órganos de tejidos duros, como se dice,
sí.
y las famosas leucemias o linfomas.
Claro, que son tan comunes en los gatos.
Que son comunes en gatos, que afectan, son la médula ósea y por ejemplo en el linfoma, los vasos linfáticos, los ganglios, ¿sí? Yo siempre les digo, cuando hay un linfoma, que no entienden lo que es un ganglio linfático, cuando tenemos anginas.
Claro.
Una angina es un ganglio inflamado, ¿sí? Uh-huh. Entonces, escuché un pipí.
Sí, porque son las 18:30. Ah, bueno. Pero no vamos a ningún informativo, vos seguís hablando tranquilo.
Cada tumorcito tiene su tratamiento, ¿no? Y
sí.
Cada tumor tiene su sobrevida también.
¿Vos coincidís con que los linfomas y las leucemias son más comunes en gatos que en perros?
Estadísticamente en gatos la leucemia es muy común, ¿sí?
Claro.
Tanto como el linfoma, tanto como otros tipos de tumoraciones,
¿sí? Sí.
Malignas, de cánceres.
Sí.
Sí. Pero no, yo creo que para mí en gatos he visto más en mi experiencia, no en la estadificación que hay teórica,
sí.
En mi experiencia he visto más leucemias y linfomas. En gatos
que en perros.
Sí, sí,
sí, sí, sí, la clínica marca eso.
La clínica a mí por lo menos me marca eso. Igual, igualmente ahora tengo un pacientito que es un perrito que está con linfoma, también se ve, sí, se ve bastante.
Sí, pero para mí también es mucho más común o frecuente en el gato.
Sí, es más frecuente en el gato y tiene un rango etario, ¿sí?
Claro.
Que empiezan desde más o menos de los 4 a los 6 años, ahí empiezan con más probabilidades.
Sí.
Y ahí siempre lo que volvemos, que siempre se tiene que hacer un chequeo general, uh-huh. ¿sí? Una vez al año, para prevenir estos. A veces no se puede prevenir, pero se puede actuar con rapidez.
Y antes de llevarte a los más comunes en el gato, porque me interesa que hablemos de uno en particular, sobre todo porque empezamos en la época que más cuidado tenemos que tener con el sol.
Exacto.
Ahora me vas a retar o no, me vas a decir si eso está bien o no. Pero tienen tratamiento. No es que te dicen el gato tiene cáncer y se terminó todo y chau gato y empiezo a llorar por el gato. No.
Depende. Sí, la mayoría de los tumores tienen tratamiento.
Sí.
Los tumores malignos. Hay, por ejemplo, tumores. Los tumores renales, el 70, 80% o 90% son malignos y tienen poca esperanza de vida, ¿sí?
Uh-huh.
Poca vida. Pero después hay otros tumores que encima el gatito o el perrito no tienen el factor psicológico.
Claro, eso,
¿sí?
es fundamental.
Desde el vamos, ¿sí?
Sí.
¿Cuáles son las preguntas que hacen más frecuente en el consultorio? ¿Se le va a caer el pelo?
Sí.
¿Se va a poner triste? Bueno, lo llevan
lo
mucho.
Lo humanizan. Lo comparan con lo que pasa con los humanos.
Generalmente pasa eso, y es más, me ha pasado de tener animales con diagnóstico de algún tipo de cáncer y el propietario estar cursando también con esa enfermedad.
Sí.
Y es muy susceptible y es muy fuerte también para el clínico,
claro,
tener que abordar desde...
Eso pasa para mí con todas las enfermedades.
Sí.
Diagnosticás perro diabético, dueño diabético. ¿No te pasa?
No,
perro hipotiroideo, dueño hipotiroideo. Pero sí, pasa y es re
pasa,
común.
Pasa, es común, pero bueno, no con tanta, ¿no? Bueno. Vas a llevar a tu perro y le vamos a diagnosticar diabetes. Y
te vamos a mandar
diabetes
al endocrinólogo. Claro. Bueno, pero pasa,
sí. Sí, pasa. Sí, me ha pasado puntualmente de
hipotiroides. Mucho hipotiroideo con dueño hipotiroideo.
Y lo que pasa es que también hoy en día en humanos se está detectando mucho hipotiroidismo, por ejemplo.
Claro.
Asíntomas, o sea, que no se dan cuenta hasta que le sacan sangre.
Claro. Bueno, y...
No, no escuché.
Che, me interesa el yo te decía esto de que empieza la época del sol, porque hay un tumor que es bastante común en no quiero decir gatos blancos, porque por ahí no son todos blancos y tienen las áreas despigmentadas, pero que ahora empieza en el momento que más cuidado hay que tener, que es el carcinoma de células escamosas.
Exacto, ahí en realidad, a ver, si vamos a empezar a hablar de causas, la mayoría de los tumores, la causa de por qué se detona ese tumor no
sí.
está estudiada, todavía no se encuentra el cambio que hay en las células que empiezan a crecer.
Claro.
En forma descontrolada. Pero sí hay animales que tienen factores de predisposición.
Ajá.
A determinada enfermedad. Es el caso de los gatitos blancos o gatitos atigrados blancos o negros
sí.
y blancos,
sí.
que tienen generalmente la trufa, la nariz, los ojos, los párpados y las orejitas blancas.
Despigmentadas.
¿Sí? Despigmentadas.
Claro.
No tienen protección contra los rayos UV, ¿sí?
Uh-huh.
Que serían los rayos solares.
Sí.
No es el único, perdón, el único detonante de esta enfermedad, pero sí el 90%. De las veces que desarrollan carcinoma de espinocelular, que es un. O carcinoma de células escamosas, que es uno de los tumorcitos que estamos hablando ahora, es por la radiación.
¿Cómo se da cuenta el propietario? ¿Cómo puede sospechar de que el gato tiene eso?
Primero,
¿cómo se manifiesta?
Y tenés diferentes, pero por lo que vienen, dice, tienen las orejitas rojas. O tienen
sí.
las orejitas...
Se le pasparon las orejas, te dicen mucho.
Se le pasparon las orejas, es donde golpea los rayos UV.
Claro.
Generalmente el gato blanco se puede quedar días enteros abajo del sol.
Sí, ¿no? Todos los gatos.
Todo el día. Sí,
el gato busca el rayito de sol que entra por la ventana para acostarse a dormir.
Exacto. Y no importa que haya una ventana de por medio.
No.
Esa es otra cosa que por ahí en la clínica yo digo, no los dejes que esté al sol, no, pero hay una ventana.
Claro.
No importa que haya esté esa ventana. Se quedan muchas horas al sol, les encanta el sol. Entonces la radiación, los rayos solares golpean en esas áreas. ¿Cuáles son las áreas más predispuestas? Nariz, orejas y párpados.
Uh-huh.
Entonces empiezan a notar una dermatitis, que es cuando dicen que están las orejitas paspadas. Después de eso viene una dermatitis actínica, que la orejita toma otro color o la nariz
sí.
toma otro color. Y después ya las células preneoplásicas y neoplásicas, que ya es el tumor.
¿Y se cortan las orejas?
El tratamiento está basado en lo que es quimioterapia,
sí.
¿sí? que no es la quimio, o sea, son las mismas drogas por ahí que utilizadas en humanos, es más, se compran para humanos.
Claro,
pero
los mandamos a comprar a la farmacia.
Exacto, pero tienen una, los animales tienen, son más rústicos ante estos tratamientos, uh-huh. ¿Sí? Muy pocas veces, por ejemplo, pierden el pelo, casi nunca. Bueno, me pasó una vez que...
Te quedó pelado un gato, muero.
No, ay, Dios, te lo cuento, me da mucha gracia. No por el animal, no, pero me da porque viste que...
Vos le asegurás al propietario que no va a pasar eso, ¿sí?
Yo le aseguré al propietario, me dice, no, porque estaba muy reticente, unas personas adultas, estaba muy reticente, no querían hacer el tratamiento. Y digo, bueno, le expliqué todas las, lo que podía pasar, porque en realidad es un quimioterápico, o sea, tiene efectos colaterales.
Sí, por supuesto.
Pero ellos estaban preocupados por la alopecia en su canichita.
Ay, me muero.
La alopecia sería lo de menos, pero en general nunca me ha pasado en todos estos años.
No, yo ya lo tengo incorporado en mi speech cuando hablo de la quimio, les digo, y no se le cae el pelo, es muy raro, bueno, ¿viste? Uno, porque yo nunca vi.
Bueno, yo tampoco había visto hasta ahí.
¿Hasta qué te pasó?
¿Viste cómo se llamaba Los Tres Chiflados? El que tenía peladito la cabeza.
No, quedó así el caniche, me muero.
Quedó así, te lo juro por Dios. Le quedó la cabecita pelada y después todo el cuerpo le hizo una reacción dérmica que está descrita en los libros, sí. ¿Sí? De veterinaria, pero dice 1 en 100. Bueno, no, a mí me tocó, ese 1 me tocó a mí.
Quedó pelado.
Quedó
pero
pelado.
No pelado todo, sino la cabecita.
No, después la perrita tuvo una sobrevida, todavía vive.
Sí. ¿Y volvió a crecer el pelo?
Volvió a crecer mucho tiempo después. Entonces esta gente...
No te creen más nada.
No me creen más nada, no me quieren. De Pepe no me denunciaron. Pero bueno, tienen una sobrevida. Las quimioterapias en animales son mucho más.
¿Para tener fotos del perro?
No tengo porque uno lo toma como gracioso porque es
más vale, en el contexto no es gracioso, nunca pasa y justo la persona estaba preocupada, por eso te pasa.
Me pasó. Es el día de hoy que si tengo que hacer una quimio, digo, puede pasar esto también. Pues se le puede caer el pelo.
Claro,
no lo digo más, como
no
que
es lo más común, pero puede pasar. Por eso yo digo que nosotros a veces damos por entendido que el propietario va a saber cosas que omitimos decir o advertir cosas que pueden llegar a pasar y después pasan.
Bueno, pero hoy en día también la gente está mucho más informada, entonces te pregunten, ya yo no omito más nada. ¿Sí?
Sí.
Yo ya les hablo de lo que puede pasar y lo que no puede pasar.
Sí. ¿Sí? Pero con las castraciones, por ejemplo, la gente asocia... Y a mí me vuelve loca, la gente asocia que llevar el perro a castrar es como salir a comprar un kilo de pan, dejo al perro en la veterinaria y después lo paso a buscar.
O que lo castras y enseguida, por ejemplo, el macho enseguida ya no tiene que tener más deseo sexual.
Claro, sí. Piensan que es automático y como que no hay riesgo de nada y no pasa nada. Y uno tiene que explicar los riesgos quirúrgicos, los riesgos anestésicos.
Más que nada los riesgos anestésicos.
Sí, eso, los riesgos en la recuperación, que por ahí uno hace todo bien, intenta hacer todo bien. Pero hay un desenlace que puede ser fatal. Y si vos no lo explicaste y no usaste la palabra muerte.
Sí.
Entonces hay que ser preciso con lo que uno
le dice. Digo deceso. Ya no, muerte no, porque muerte suena muy...
No, la palabra deceso no lo interpretan. Sí, no, tenés que usar la palabra muerte.
Sí, no. Bueno, está todo que no.
Bueno, pero es que puede pasar. Y obviamente cuando los hago firmar la autorización quirúrgica les pido que por favor lean todo lo que dice.
Ah, no, bueno, eso sí.
Bueno, es importante que sepan que hay, que por ahí uno hace todo bien, pero hay cosas que pueden ocurrir.
Exacto.
Bueno, te puede quedar pelado el caniche.
Te puede quedar pelado como me pasó a mí, que la verdad es la primera vez lo veía. Pero bueno, volviendo, la quimioterapia en realidad en animales no tiene efectos colaterales que se vean. Sí tiene, no deja de ser un quimioterápico que lo que hace es...
Atacar células de rápida división.
Exacto. Entonces, y esas células también son de la médula ósea, normales, ¿sí? Del intestino y del corazón. Entonces
claro,
ahí están los efectos colaterales
más
que podemos buscar, claro, ¿sí? Entonces siempre se van con un protocolo, yo soy de un protocolo oncológico, por donde las cosas que se tienen que fijar, uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, en sí tienen la mayoría de los tumores, no todos tienen una sobrevida. El tratamiento en sí está basado en que el animal tenga una buena calidad de vida ese último periodo.
Claro.
¿Sí? Hay animales, depende de qué tumor sea, algunos tumores tienen una sobrevida de 3 a 6 meses, otros de 3 a 12, pero a veces duran más de ese tiempo, a veces duran menos, depende uh-huh. de la idiosincrasia del animal.
Sí. Hoy en día creo que tenemos de todo para sacarles el dolor y para hacerlos pasar los últimos días.
Claro, ningún animal merece el dolor y cuando yo también, cuando estamos en tratamiento oncológico, siempre les voy avisando a los propietarios,
hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde no.
Claro.
Sí, yo creo que ningún ser vivo merece sufrir.
Sí. Eso a mí me gusta charlarlo y consensuarlo mucho con el propietario. Porque yo les digo siempre, yo clínicamente o médicamente les puedo decir hasta acá, pero en realidad los que se dan cuenta hasta dónde llega el tratamiento y si está bien o mal es el que está todo el tiempo con ellos.
Sí, no siempre igual. A veces el propietario se aferra tanto
al
animal,
en esos casos,
que ha pasado tantas cosas con el animal que no por ahí no es objetivo en si el animal está sufriendo o no está sufriendo.
Sí.
Yo siempre trato de que la decisión de la eutanasia la propone el veterinario, la dice, claro, el veterinario, hasta acá y no se puede hacer más nada. Ahora la decisión en sí de dormirlo, cuándo dormirlo, eso es del propietario.
Claro. ¿Sí?
Yo siempre trato de que mis animales o mis pacientes no sufran. No sufran porque no se lo merecen.
Y eutanasia significa muerte digna.
Sí, es
o
en
buena
realidad,
muerte.
Yo no sé si es una la eutanasia el término muerte digna. Sí, es verdad que está definido así, pero es la última herramienta que tiene el,
claro,
clínico. Es la última herramienta. Para mí es la última herramienta para evitar el sufrimiento. Sí. Yo no sigo trabajando ni sigo planteando una terapéutica en un paciente de que ya no da más, que,
claro,
no, que ya no tiene funcionalidad renal, no tiene funcionalidad hepática, porque después hay cambios que son fallas multiorgánicas,
sí, que
uno ya
horrible.
No puede hacer más nada y el animal termina sufriendo o estando en un estado comatoso que no vale
la pena.
Que no,
tiene,
pena.
Sentido,
no,
sí,
tiene sentido.
Bueno, pero nos fuimos a lo catastrófico.
Ya te dije.
Nos fuimos a lo peor.
Necesitamos 2 horas de este programa.
Sí, sí, sí. Mira, no, igual.
No, igualmente ya hablamos con el operador, estaba hablando con el presidente de la radio, que me parece que te vamos a sacar. Sí,
¿me
sí.
van a sacar?
Sí, me parece
directamente.
Que, mira dónde estoy sentado.
Sí, ya me sacaste el lugar. Sí, me sacaste
Entonces,
el lugar.
Estuvimos hablando y creo que lo conveniente sería, Leti. Bueno,
me van a extrañar después, ¿eh? Me van a extrañar. Che, pero nos fuimos a lo peor, nos fuimos a lo peor. Volvamos un poquito al. A todo lo previo que tenemos que hacer para diagnosticarles el... A ver, porque al gato le sale un bultito en la piel y yo no puedo saber hasta que no hago la biopsia, hasta que no lo punzo, si es malo, si es bueno el pronóstico.
Las tumoraciones, los
las
bultitos,
neoformaciones, sí.
Neoformaciones, neoplasia, como la quieran llamar, son signos específicos de neoplasia o neoformación, o formación que no tiene que estar ahí, ¿sí?
Sí.
Pero hay la mayoría de los tumores tiene síntomas inespecíficos.
Claro.
¿Sí? Tal es el caso que, por ejemplo, van a consulta, no, mi gatito, ¿sabes qué? No quiere comer. O tiene,
sí,
apetito caprichoso. O empezó a adelgazar. O el pelo lo tiene feo.
O levantó fiebre alguna vez y no sabemos de dónde viene.
O tiene temperatura. O no, qué sé yo. Hay un montón de sintomatología inespecífica que son los síndromes o los síntomas
paraneoplásicos.
¿Sí? Son colateral al tumor.
Uh-huh.
O tiene dolor. ¿Sí? Esa es otra. En realidad yo, mucha gente por ahí va al consultorio y no se da cuenta de que son síntomas inespecíficos, pero que tienen una,
claro,
base,
un origen,
sí, porque el gato no, pues come un montón, pero
no
está
engorda,
flaco.
Claro,
está muy flaco, el gato está puro hueso. Entonces ahí empezamos a buscar nosotros los clínicos una base, sí, uh-huh, ecografía, placa radiográfica,
eso te iba a
análisis
preguntar.
De sangre, como de base eso para tener un mapa general, sí. A veces con los complementarios enseguida ya tenemos el diagnóstico, ¿sí?
Y si es una tumoración, ¿se punza?
Se punza, se llaman PAF o citologías o se hace un histopatológico. En realidad el PAF es una punción, una aspiración a aguja fina, que con eso es una herramienta muy sencilla,
claro, eso,
muy básica para el clínico y para el propietario que lo vea también cuando uno está punzando. No es muy invasiva, no es muy cruenta.
No, lo haces en el momento, con un poquito de anestesia local que no le moleste.
A veces sin anestesia,
sí, veces
porque
sin
es un pinchazón,
sí,
es como cuando te sacan,
sí,
sangre a vos.
Como cuando lo vacunás. Sí.
Como cuando lo vacunás y vos ahí ya le pones nombre y apellido a esa,
claro,
tumoración. Es una tumoración benigna, maligna o qué sé yo, carcinoma, histiocitoma,
sí,
mastocitoma, esos son los nombres oncológicos, pero ya listo, ya tenemos el diagnóstico, no,
claro,
necesitamos mucho más.
Y ahí vemos si nos quedamos tranquilos o si tenemos que seguir haciendo.
Exacto, sí, la mayoría de los tumores, como decía, tienen tratamiento y tienen una sobrevida muy buena,
sí,
¿sí? Con la atención clínica seguida.
Más si son de piel.
Más si son de piel, sí.
Que
por
podemos
ahí se busca,
sacar, que podemos...
Claro, pero primero por ahí se puede hacer una quimioterapia y después remover el,
claro,
el tumorcito junto con otros. Porque a veces sacar una neoformación, un tumor grande de piel, a veces no es conveniente si es maligno.
Claro.
Porque lo que hablamos hace un ratito, el tumor libera células hacia otros órganos, ¿sí? Y a su vez ese tumor grandote inhibe el crecimiento de los otros. Sacamos el grandote, los otros crecen de golpe.
Claro.
¿Se entiende? Entonces hay que ir jugando con diferentes tipos de caminos.
Y aparte la tumoración también genera inflamación, edema. Entonces, si por ahí desinflamamos, sacamos el edema y todo, también vemos el tamaño real que tienen.
El tamaño real,
porque,
sí.
Porque, viste, no, muchas veces pasa con los sarcomas, por ejemplo, que están muy inflamados. Uno da un antiinflamatorio por un tiempo, espera, hace la quimio y después se reduce y lo que sacamos es poquito.
Lo ideal hoy en día en los protocolos oncológicos es cuanto antes empezar con la quimio.
Claro,
si
por eso.
Si los análisis de sangre te lo permiten, si no hay una falla renal, hepática o a nivel del hemograma, enseguida empezar con la quimioterapia, claro, porque es lo más rápido y enseguida baja el volumen,
claro,
en el caso de que sea un bulto, ¿no? Otras cosas, otras quimios son un poquito más complicadas y necesitan muchos exámenes complementarios seriados, como son las leucemias.
Sí.
Las leucemias, bueno, depende de qué tipo de leucemias tengamos, son complicadas de tratar. Ahí sí es un cuadro que tiene poca sobrevida, pero siempre tenemos que estar atentos.
¿Y yo puedo saber cuánto tiempo lo voy a tener que estar tratando?
Generalmente sí tiene un tiempo estimado, ¿sí? O responde o no responde, esa
claro,
es otra también.
Eso pasa.
La mayoría responde, otros no, pero la mayoría son pocas, capaz estás un mes de tratamiento, un mes y medio, no más de eso, ¿sí?
Claro.
Depende, como les digo, abarca muchos protocolos oncológicos, no se puede establecer un tiempo, una fecha, ¿sí?
¿Hay alguna, porque hay un gran mito popular, ¿hay alguna tumoración en piel que esté relacionada con las vacunas, sobre todo en gatos?
Sí, en realidad se llama granuloma por inoculación, pero últimamente las he visto pocas.
Sí, ¿viste?
Sí,
yo
sí.
En mi carrera he visto muy poquitas.
Generalmente es cuando por ahí está mal inoculado en animal o por ahí el inóculo, si la vacunita o lo que le inyecten está vencido o está
claro,
o perdió
eso,
la cadena de frío. O por ahí los excipientes que vienen, el adyuvante que
el
se llama,
sí.
Que es lo que acompaña, es un vehículo para la vacuna.
Por eso siempre hay que seguir vacunando, no hay que caer en este mito de yo no lo vacuno porque me dijeron que por ahí podía tener un tumor, no.
No, no, aparte
siempre
que
hay que vacunar.
En realidad son pocos los casos de...
Yo me acuerdo en la época de estudiantes cuando leíamos esta descripción decía vacunar al gato en la cola. Porque si después desarrollaba esta tumoración era algo fácil de amputar.
Sí, era como carnicería.
Claro. No, pero aparte anda a vacunar un gato en la cola. Que se quede quieto para ponerle la vacuna en la cola.
Sí, los productos, ¿viste? Para todas las que son suspensiones óticas que te dice el laboratorio. Instilar 20 gotitas.
Sí, claro,
anda a instilar 20 gotitas en un caniche.
El gato de yeso tiene que ser.
Claro, es imposible.
Bueno, pero es interesante esto, que la gente sepa que cuando hay una tumoración, una neoformación, hay que ir al veterinario y hay que ponerle un nombre y apellido. No hay que quedarse con que vamos a esperar a ver si crece o no, porque lo tiene hace un año y no creció.
No, porque en realidad el desenlace sí puede ser que hace un año no tenga, pero eso es una bombita de tiempo.
Claro.
El desenlace puede ser...
No, por ahí se mantiene más o menos el mismo tamaño, pero ya está haciendo metástasis, lo mismo pasa y bueno, no vamos a llegar, pero los tumores de mamas en las perras. ¿Qué pasa en los tumores de mamas en las gatas?
El carcinoma mamario está descrito como uno de los de más frecuencia en la clínica.
Sí.
Y pasa.
Sí.
Pasa porque por ahí, más que nada cuando reabsorben o cuando abortan, la gata sigue fabricando leche. Y ya, por ejemplo, ahora me ingresó una gatita a la cirugía, la tuve que decir que venga la semana que viene con un tratamiento porque tenían las mamas todas completas, llena de una mastitis, que es la inflamación de las glándulas mamarias, completa, entonces generalizada. Entonces eso hay que ser tratamiento antibiótico.
Pero eso es mastitis, ¿y los tumores de mama son frecuentes en las gatas?
Sí, son frecuentes. Son frecuentes.
¿Tan
son todos...
frecuentes como en las perras?
No.
Yo vi un gato macho con tumores de mama.
Sí, puede ser, en realidad porque por ahí ese gato macho tenía un ovario ectópico o células que producían estrógenos. La mayoría de los carcinomas mamarios son dependientes de estrógenos.
Por eso recomendamos la castración temprana.
La castración sirve un montón, sí. Las castraciones en gatitos, perritos, mientras menos
estímulo hormonal tengan.
Es claro, más jóvenes castremos a nuestros animales, menos porcentaje de que oncológico aparezca.
Por eso somos de la escuela de castrar antes del primer celo.
Exacto.
O vos dejas pasar un celo.
No,
yo tampoco. No, pero viste que ahí nos peleamos. No, tiene que pasar un celo porque no. Antes del primer
antes
celo.
Antes sí, se decía, la bibliografía te decía que tenías que dejarlo. Ahora las autorizaciones dicen que no.
Que sí.
Bueno, y hablando más o menos de los tumorcitos en gatos, gatos blancos o en zonas donde no tienen pigmentación, sea tigrado, sea lo que sea, que tenga la naricita, las orejitas blancas o los párpados blancos, siempre hay que tener cuidado del sol, ¿sí?
¿Le puedo poner protector solar?
No sirve de nada el protector solar, ¿sí?
Se lo sacan.
En algunos artículos está desde... No es que se lo saquen, sino que, bueno, la piel, ¿sí? La epidermis tiene diferentes tipos de capas celulares, ¿sí? Uh-huh. El escamoso es muy profundo y el factor 15, 28, 40, 60 nunca llega a ese estrato celular. ¿Sí?
Ajá.
Además se lo tendrías que poner cada 15 minutos.
Claro.
Entonces no tiene...
No, y aparte se lo va a sacar, se lo va a poner.
Los tatuajes tampoco llegan a ese estrato.
Claro, ¿sí? Eso te iba a decir, también se usan los tatuajes para pigmentarles la piel, no sirve de nada.
No sirve de nada. Sí podemos hacer como tratamiento, como prevención, es... Si a nuestro gatito le encanta el sol, bueno, perfecto. Pero en el rango, ahora que se viene mucho el sol fuerte, en el rango entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde... Que ese bichín no esté al sol.
¿Sí? Ni aunque sea a través de la ventana.
Tampoco que vea una... Lo vamos a tener en un cuarto oscuro, pobre gato, de las 10 hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Pero sí, que no se quede horas abajo del sol.
Abajo
sí,
del
que
sol.
Chusme, que esté en la ventana, pero cuando lo veamos que se... Porque se echan y pueden hacer 54 grados de calor y el gato está feliz.
Sí, feliz al sol,
al
durmiendo.
Sol, ¿sí? Son grandes receptores de...
La energía solar.
Los gatos blancos en Ibiza, me los imagino. Entonces,
tirados al sol con el Hawaiian Tropic.
Exacto, eso sería lo ideal, ¿sí? Que entre las 10 de la mañana a las 6 de la tarde el gatito tenga contacto con el sol, pero que no esté horas y horas, ¿sí? Porque nosotros también.
Sí, ¿sí? Pero lo mismo que pasa con nosotros.
Nosotros tenemos áreas donde en la nariz, viste que vos vas a...
Sí, te quemas la nariz.
Vas a la playa, te quema la nariz, las orejas. Sí. Sí, porque nos pega siempre el sol ahí, entonces puede provocar degeneraciones. ¿Sí?
Claro.
Celulares, más las personas blancas también, o que no tienen poca pigmentación. Yo porque soy mulato.
Vos puedo, estás protegido.
Yo puedo estar horas.
Yo también, no te preocupes, yo también. Aún con vos no pasa nada.
No pasa nada. Bueno, y este tipo de cánceres se pueden... En el carcinoma de células escamosas se puede tratar muy fácilmente. ¿Sí? Ni bien detectamos que es un carcinoma, hay amputación de oreja, se hace, el gato vive normal.
De 10.
Hay una variación estética nada más que después te parecen hasta tierno. Cuando
no, son divinos, a mí me encantan.
Parecen un osito.
Siempre y cuando lo hagas prolijo y que la oreja igual.
Exacto, pero con solamente sacar esa orejita con una cirugía...
Ya está,
junto con una quimioterapia de base un par de semanas, ¿no?
Sí.
Pero con eso ya estamos, ¿sí? No, si ven la naricita con algún tipo de irritación, úlcera y demás, también hay que llevarlo, ¿sí?
Esa cirugía ya no me gusta mucho.
Sí, pero ahora se está haciendo con criocirugía y otros. Antes nosotros hacíamos la planectomía, que es sacar la nariz visible.
Quedan re feos.
Y bueno, pero tienen unas, sí, quedan feos, pero tienen una sobrevida.
Eso impresiona más que el de la oreja.
Sí.
El de la oreja terminan siendo tiernos, pero el de la nariz... Te da como un poquito más.
Pero es lo que pasa es que el tratamiento es ese. O sacás. Y como no tienen índice de metástasis.
Eso te iba a decir. Es un tumor que es invasivo, pero no da metástasis.
Exacto.
Entonces se va expandiendo en toda la cara y es horrible.
Hay que sacarlo cuanto antes porque si vos no lo sacás, se come el gato entero.
Sí,
se come la carita y sufre mucho. Más que nada cuando es en nariz. Porque el gato al quedar eso todo ulcerado, por ahí quedan anoftálmicos, no sienten olor, entonces dejan de comer y eso es una bola de nieve.
Sí, sos grosso. Siempre un placer tenerte acá.
Gracias.
Aprovecho para recordarles que mañana damos los turnos para las castraciones en todos los quirófanos municipales. Se pueden acercar a Catril y Dr. Ramón, Richeri, Bahía Blanca, Parque Industrial, Godoy y Novela, o el quirófano móvil que está en el barrio Z1 en el predio del MTD. A partir de las 8 de la mañana damos los turnos para que los castren a la semana siguiente.
Perfecto.
Venimos muy bien.
¿Qué día es hoy?
Hoy es el día de los ñoquis. ¿Viste?
Hoy
por,
es 29, eso te estamos, por eso sí, te estamos serruchando sí, el sí. piso.
Me está serruchando el piso. Dios mío. Hoy se come, yo almorcé ñoquis hoy porque es 29.
Ah, sí, no, sí. Yo me comí un sándwich.
Pero aprovechamos y saludamos a todos los abogados en su
exacto,
día.
Exacto.
Yo especialmente, mi abogada preferida, que es mi hermana, le mandamos un beso
qué
grande.
Qué chupamedia que sos.
Es mi abogada preferida. Siempre hay que tener un abogado en la familia.
Sí, sí.
Siempre.
Sí,
sí, siempre. Siempre hay que tener un abogado en la familia.
Ya tú sabes.
Sí. Bueno. Y hoy es el día del árbol. También importante recordar la importancia de plantar árboles. Después del gran incendio que estamos sufriendo en el Amazonas, el
exacto.
pulmón. Nos quedan dos pulmones en todo el planeta. Uno es el Amazonas y se está quemando. Así que importante recordar que hoy es el Día del Árbol y la importancia de plantar un árbol. No cuesta nada y le hacemos un favor enorme al
exacto.
medio ambiente.
Exacto. Todos deberíamos tener un arbolito plantado.
Todos deberíamos plantar árboles más seguido.
Exacto.
Yo planté árboles hace poquito.
No,
en la
bueno,
plaza fuimos y plantamos 14 árboles.
Muy bien, sí, muy bien. Bueno, yo saludo a los abogados, amigos.
¿A quién tenés? A ver.
A Martita, a Laurita.
¿Por qué todo chiquito, Aileen, Martita, Aileen, Laurita? Marta, Laura y Aileen.
A la doña Marta, a la doña Laura y a la doña Aileen.
A la doctora se te enojan, ¿viste? Porque
sí, sí,
le tenés
sí.
que decir doctora.
Sí, sí.
Bueno, Rodri, como se acabó el mate, se acabó el programa.
Bueno.
Siempre nos pasa lo mismo, nos queda corto Mundo Animal.
Exacto, 2 horas. Ahora cuando empiece el ciclo yo...
cuando venga Mundo Animal por Rodri Balboa.
Por Rodri Balboa, ahí recién vamos a tener 2 horas, chicos. Así
dos
que,
horas y todos los días.
Y todos los días, sí. Sí
de
sí.
lunes a viernes.
Sí, porque me ofrecieron una buena remuneración en dólares, así que...
Con cláusula gatillo, todo bien.
Sí, 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 sí. No, terrible. Bueno. Terrible lo que... Igual me llevo el operador conmigo. Te banco.
A Chandía te lo doy.
Sí, sí.
Se
sí.
te va a poner celoso Fernández.
No, pasa nada.
Ah,
no
te quedás
nada.
Con Chandía
sí,
vos.
Sí, sí.
Bueno, Chandía. Le agradecemos a Chandía siempre que nos musicaliza el programa y nos acompaña desde el otro lado. Rodri, gracias por acompañarnos. Hasta acá hemos llegado Mundo Animal por Radio Nacional. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18 horas. You know.